con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, Provida, una compañía MedLife, Alto del Carmen, MBI Inversiones, Inmobiliaria Paz y Clínica IBI. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 12 de diciembre. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna es nuestro Twitter. Varias personas me han preguntado, ¿y la Pitu? ¿Y María del Carmen? ¿Dónde está? Bueno, no está por unos días. Está delicadita de salud y va a estar de vuelta. Esperamos que muy pronto. Nosotros también la echamos mucho de menos. Y sé que también ustedes allá, cada uno en sus casas, en sus autos, donde estén escuchando, también echan de menos a la Pitu. Y nada, pues, espero que vuelva, sí. Y está por, bueno, por, como les decía, por razones de salud, es que se ha ido por unos días. Y esto es para que, porque de repente la gente desaparece de los programas y nunca más se supo. Como que, ¿y qué pasó con...? No, aquí no hay nada raro, no hay nada raro. Una simple licencia, ya pues. Por si acaso, O mejor no me meto en esos pantanos, ya. Vamos con los temas del día. Fíjense que vamos a estar hoy día hablando de cine, y particularmente de cine patrimonial, porque estaremos con Luis Horta, el profesor de la Universidad de Chile y es el coordinador de la Cineteca de la Universidad, que acaba de poner además a disposición de todos nosotros un volumen importante, 150 películas chilenas patrimoniales de todos los tiempos, del año 1910 hasta ahora, esto a través de la Cineteca virtual, y se pueden ver o también se pueden descargar de manera gratuita. Así que vamos a estar conversando sobre eso. Como es viernes, también viene Francisco Aravena, como ocurre toda la semana. Esperamos que llegue, sí, pero no, sí, viene en camino. Bueno, hay estos temas que comentar. En la política está fuerte la cosa. Una entrevista hoy día aparece hoy día, en realidad, la entrevista a la presidenta Bachelet, realizada por la revista Capital, y es bien interesante lo que dice, y la manera, además, está interesante como lo destaca el diario virtual El Mostrador. Bachelet y el déjà vu. El déjà vu del Transantiago. Mi primer sentido que fue: partamos por la educación pública. Ah, ¿se acuerdan? Esto se parece mucho al pálpito que habría tenido la presidenta Bachelet en su momento, esto el año 2007, cuando se puso en marcha el Transantiago. ¿Ah, se acuerdan que ella dijo, yo tuve el pálpito de que esto no estaba listo? Bueno, ella tuvo ahora el pálpito por lo que debería haberse comenzado, lo voy a leer textualmente para que no haya aquí problemas de interpretación. Dice, quiero decir con mucha honestidad que yo sabía que esto era una dificultad y tuve muchas reuniones con los ministros de cómo vamos a lograrlo. Otro déjà vu, ¿se acuerdan las reuniones que había tenido con el ministro de Transporte y los expertos? Bueno, esto a fines del año 2006, principios de 2007. Claro que me pregunté cómo vamos a lograr que se vea la calidad cuando los proyectos más explícitos de calidad van a entrar en tramitación después. Mi primer sentido fue: partamos por la educación pública mientras vamos haciendo los otros avances. Ahora estamos haciendo todo aquello que no requiere ley, desde mejoras de infraestructura hasta capacitación para profesores. Es decir, hay muchas cosas en las que estamos trabajando porque queremos que los padres tengan verdadera libertad de elegir y puedan hacerlo entre el sector privado y el sector público. Entre otras cosas, lo que se ha hecho es una campaña comunicacional también muy polémica, muy, muy controvertida, en favor de la educación pública. La pregunta es, bueno, si existió ese pálpito, si existió ese primer sentido de que las cosas deberían haber sido de otra manera, ¿por qué no fueron de otra manera? Bueno, a propósito de estos temas, porque... De hecho, le contesta a la presidenta Bachelet un personaje que se ha convertido en una especie como de Pepe Grillo y piedra del zapato al mismo tiempo, porque viene del mundo de la Concertación, de la nueva mayoría, pero se ha convertido en una de las principales opositoras a los proyectos de educación que ha presentado y que en realidad están avanzando bastante en el Congreso, y es la ex ministra de Educación Mariana Elwin. Y le responde la presidenta Bachelet, dice, es una lástima que Bachelet no le haya hecho caso a su primer sentido. Con estas palabras ella responde a lo que dijo la presidenta. Dice, la verdad que esto que ella dice responde a un sentido común de los chilenos. Yo creo que la mayoría de los chilenos hoy día se pregunta por qué no se partió por la educación pública. Y es relevante lo que dice Mariana Elwin porque hay que recordar que ella... hasta está metida de hecho en un propio problema, en un proceso que podría llevar en el futuro incluso a su expulsión del partido, a su expulsión de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana es uno de esos partidos buenos para expulsar gente. Hay partidos que expulsan gente, hay partidos que expulsan a sus disidentes, que expulsan a sus díscolos. Uno de esos partidos es la Democracia Cristiana. Hay otros partidos que no los expulsan y los aguantan eternamente o los dejan ir cuando se van, cuando se quieren ir. El Partido Socialista, por ejemplo, es de esos partidos que tienen bastante más aguante para la discología. ¿Cómo podemos decir la discolía? No, suena muy raro. Para los díscolos. De hecho, hay algunos dirigentes y sobre todo diputados que quieren que efectivamente se la expulse, se la saque del partido porque dicen ella está absolutamente alineada con la derecha, ya está ahí pololeando y además con una participación bastante visible en Fuerza Pública, que es el movimiento que lidera Andrés Velasco. Y el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana acogió hoy día esta solicitud de expulsión formalizada ayer específicamente por los integrantes de la juventud del partido. Otra característica que tiene el Partido Demócrata Cristiano es que la juventud de su partido dura mucho tiempo, los DC duran mucho tiempo de jóvenes. No sé por qué pasa eso. Recuerdo algunos presidentes de la juventud demócrata cristiana tenían como 40 años, seguían siendo eran papás, eran abuelos algunos y seguían siendo ahí dirigentes de la juventud demócrata cristiana. Hay partidos para todo. Vamos a la música, ¿no? ¿Sí? Esta es muy buena canción, es muy buena canción, gran interpretación, por supuesto, de Tom Jones, pero una canción terrible, una canción trágica y que habla de un femicidio. Además, cantado, un femicidio contado, digamos, por el propio autor del femicidio. Esta es la historia de un hombre que mata por celos a su mujer o a su ex mujer, la verdad que no está tan especificado. Y la letra de la canción dice: pasé, miré la ventana y vi que había signos de amor, y pensé, ella es mi mujer, y me di cuenta del engaño. Me Delilah, el nombre de la mujer, Me Delilah, ¿por qué Delilah? Y bueno, dice que al amanecer esperé que el hombre saliera y entré con un cuchillo y ahí estuve yo y ahí estaba yo con el cuchillo mientras ella dejaba de reír. Y obviamente que la mata, al final le pide perdón, perdóname Delilah, simplemente no lo soporté más. Trágico, trágico, la verdad que... era mejor ni siquiera explicar la letra de la canción. La van a escuchar con otros oídos. Pero bueno, ese era el objetivo. Porque fíjense que Tom Jones acaba de hacer una solicitud a los dirigentes del rugby de Gales. Usted sabe que Tom Jones es galés. Y les dice, por favor, no pongan Delilah antes de los partidos de rugby. Parece que se pone tradicionalmente esta canción. Dicen, por favor, no la pongan. Esta canción tiene que ver con un femicidio. Y esto de ponerla antes del partido puede significar trivializar la idea de matar a una mujer. Y la idea, lo que él dice, lo que yo quiero es que se le quite esta cosa como festiva, como simpaticona a que puede tener el usar esta canción antes de un partido de rugby. Creo que no se debe seguir cantando, y la verdad es que La canción uno tiene que escuchar la letra en otro contexto y entenderla en otro contexto, no en el de una fiesta como es el deporte. Ya pues, tiene cierto sentido lo que dice Tom Jones. Esto es Delilah.
I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door,
escuchamos a Tom Jones con la canción Delilah, que es Dalila, por si alguien no lo había entendido. La ambición es buena, y ambición es simplemente otra ronda de Alto del Carmen y otra de anécdotas. Volar alto cambia tu perspectiva. Alto del Carmen, vuela alto. ¿Qué tienen en común palabras y frases como no vuelvas tarde, piensa antes de decidir, o incluso tan simple como abróchate los zapatos? Bueno, son frases que nos han dado personas que se preocupan por nosotros, como en Euroamérica, donde siempre se preocupan de entregarte un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y ya se los había anunciado, como todos los viernes, ya está con nosotros Francisco Aravena. Pancho, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
Estuvimos a punto, ¿ah? Estuvimos a punto.
¿A punto de qué, perdón?
Lo que yo había dicho al principio, bueno, va a estar con nosotros si es que llega.
Y llegó, no
teníamos ninguna duda, nadie de nosotros tenía duda que iba a llegar.
Por supuesto.
¿Qué
por
tal?
Por supuesto, eso nunca es duda. Muy bien. Oye, estaba leyendo sobre una innovación de la que te voy a describir en este minuto y me acordé de otra historia, pero te la voy a intercalar. La innovación en cuestión es un gel que desarrollaron un grupo de científicos de la Universidad de Texas y de la Universidad de Harvard, que siempre está, tú sabes, en todas, porque es una universidad muy grande e importante. La gracia de esto es, y de hecho aquí hay capitales involucrados en este en el desarrollo de esta tecnología del Departamento de Defensa de Estados Unidos,
¿ya?
Porque es de esas innovaciones que principalmente se aprecian como una innovación que te puede salvar vidas en el frente de batalla. Que, por cierto, luego, como sucede en la historia de la humanidad, después se deriva a los kits de emergencia, primer auxilio, etcétera, etcétera, y nos terminan beneficiando incluso a quienes no vamos al frente de batalla. Y lo segundo, muy novedoso, es que tiene que ver con la aplicación ya derecha de la nanotecnología en este tipo de situaciones. ¿A qué se refiere? Se refiere a un gel que permite cicatrizar rápidamente hemorragias. Tú sabes que el problema, nosotros tenemos sangre que obviamente tiene que fluir para que funcione, etcétera, etcétera, y el problema es cuando uno tiene una herida muy grande, por ejemplo, una herida a bala
y rompe arterias.
Exacto, claro. y te empiezas a desangrar y tienes que detener la hemorragia por una buena cantidad, por un tiempo por lo menos, a menos hasta que llegues a un lugar donde te puedan atender como corresponde. Entonces, lo que hicieron este grupo de científicos fue desarrollar un gel que tiene una especie de nanoplaquetas. O sea, yo allá a este nivel de dimensiones uno se pierde, porque típicos dicen, como mira, como la punta de un alfiler. Ya, honestamente, aquí yo me pierdo, pero las expresiones son 20 a 30 nanómetros de diámetro por un nanómetro de espesor. Esa es la dimensión de cada una de estas nanoplaquetas. La gracia es que, como son obviamente sintéticas, las cargan con carga eléctrica, digamos, positiva y negativa, para que así se vayan ensamblando y formen una especie como de escama que lo que genera o lo que permite es justamente la cicatrización durante la emergencia. Y la gracia también es que es biodegradable, o sea, el propio cuerpo después puede deshacerse de eso, no se queda intoxicado con esta sustancia externa. Como te decía, hay presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, obviamente pensando en la aplicación de este tipo de innovación en el campo de batalla. Y la historia que me acordé en el camino, que creo que alguna vez la comentamos acá, es la historia de Heimlich, el amigo que tú sabes que todavía está vivo.
Tú lo contaste, el... Exacto, de la maniobra.
El de la maniobra de Heimlich. El que está ahí como para que uno no se atore con la carne, no se muera.
Esa escena inolvidable de la película de Robin Williams. ¿Te acuerdas que en Mrs. Doubtfire?
Ah, perfecto. Exacto. Esa es una maniobra de Heimlich.
Se quedaba atragantado en un restaurante con un pedazo de carne.
Exacto.
Con algo.
Contamos hace tiempo esta historia, porque el señor Heimlich está vivo aún, muy, muy, muy veterano. Pero el señor Heimlich no solamente le dio al mundo su maniobra, que dentro de... dijimos esa vez que...
Me acordé de Seinfeld. ¿Te acuerdas de ese capítulo que le robaba aparentemente algún tipo de no sé si era un movimiento, una posición o algún tipo de destreza en las artes amatorias?
Claro.
Y la utilizaba, creo que George Constanza la utilizaba con una... No me acuerdo cómo era exactamente, pero la había robado y le decía, that's my move.
Exactamente. Su maniobra. Bueno, pero el señor Heimlich no solamente inventó esto, sino que antes había, en realidad no estoy seguro si fue antes, pero el año 63 inventó algo que también tuvo una aplicación muy importante en el campo de batalla, que es una válvula de aire que permite que el aire fluya en solamente una dirección. Entonces, ¿para qué? Se ocupa ahora generalmente para cuando los pacientes están, por ejemplo, con neumotórax, que en el fondo necesitan sacarle aire, aire del pulmón, pero no puede entrar, porque si entra está todo mal.
Digamos. Pero necesita sacar el líquido.
Líquido, sí, claro. Sí. Entonces, es para que fluya en una sola dirección. Y esto es... Tú sabes que cuando tienes una herida, una herida de bala, por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer es descomprimir esa herida. Y este señor inventó este tubo, que es como una especie, como es portátil, es del tamaño que sido de la mano, digamos, o sea, se puede cargar en una mano, se entierra y el aire de la herida sale, pero no entra.
Ah, mira.
Entonces eso salva vidas. Según él, según Heimlich, esto lo observó, o se le ocurrió, porque él peleó en la Segunda Guerra Mundial, y dice que vio a un soldado morir, digamos, al lado de él, de una herida de bala, naturalmente, y él observó este problema e inventó esta válvula que está reconocida como la válvula Heimlich. Después el señor Heimlich cayó en desgracia, lo dijimos en ese momento, una gran historia, porque este señor, después de la maniobra Heimlich y todo, y su fama se volvió un poco loco y empezó a decir que él era capaz y había encontrado la manera de curar el SIDA. No lo dejaron hacer sus pruebas en Estados Unidos, así que se fue a México a hacerlo a la mala, hasta que lo denunció uno de sus hijos, lo denunció por temor a que hiciera más daño, en fin. Y ahora está peleado con ese hijo. Y esa es la historia del señor Heimlich. Pero o sea, me acordé
hijo,
porque...
Si el hijo se llega a atragantar con algo...
Exacto. No, pero me acordé porque es también otra innovación que parte de la intención de salvar a la gente en el campo de batalla, pero cuya aplicación, afortunadamente, va mucho más allá de eso. Y también porque uno ya lee, es como un lugar común decir que el futuro está en la nanotecnología, que los nanomateriales, etcétera, etcétera. Y esto es una manera muy muy concreta de ver cómo pueden funcionar en este tipo de situaciones. Y dice que lo próximo que están trabajando es que no solamente estas nanoplaquetas y este gel sea biodegradable, sino que además sea bioactivo, o sea que además provoque la reacción curadora del cuerpo, o sea, la estimule.
Perfecto. Ya, Pancho, muchísimas gracias.
Un gusto.
Y nos vamos a la pausa. En IBI Santiago somos pioneros en el Embryoscope, tecnología de punta que registra en video y en tiempo real la división celular del embrión para ofrecer los mejores resultados y aumentar la tasa de éxito de embarazo. Infórmate en la clínica o en el 2571-3600 y también en ibinet.cl. IBI, donde nace la vida. Y últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero necesitan la colaboración de todos. Calcule lo que necesita en efectivo y retíralo de preferencia antes de las 6 de la tarde. Es un mensaje de la Asociación de Bancos. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. Aire fresco, esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Si sientes que ninguna noticia te genera interés, bueno, no te preocupes, no es problema tuyo. Bueno, puede ser problema tuyo, pero es un problema de muchas personas. Lo bueno es que Opel tiene la solución, porque hasta el 15 de diciembre todos los modelos Opel tendrán un 0% de interés. Si te pareció interesante, ingresa a www.opel.cl. Opel, believe in autos. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.com. Y a todos los que se están preparando para salir este fin de semana, pongan atención porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Hay una historia que tal vez ustedes la han escuchado, esto se conoció un par de días atrás, una serie de un intercambio en realidad de mails entre dos productoras de Hollywood, dos productores de Hollywood, una mujer y un hombre, en que hablaban acerca de Angelina Jolie y sus planes de realizar una nueva versión de la película Cleopatra. Realizar Cleopatra, obviamente, que son palabras mayores, ¿no es cierto? Una película que en su minuto se convirtió en un clásico, protagonizada por Elizabeth Taylor y por... ¿cómo se llama el...? Ya se me fue. Richard Burton. Ahí está, gracias a Richie. Es que Richard, ahí está, po. Conoce a todos los Richard que uno necesite. Si se llama Ricardo, ahí lo conoce. Richard Burton. Bueno, y... ella tiene ese plan también. Ella acaba de terminar una película que se debiera estrenar durante el 2015, que se llama Unbroken. Les he hablado de esa película, una película que tiene que ver con la historia de Luis Zamperini, este héroe de la Segunda Guerra Mundial, que además era corredor, etcétera. Pero bueno, Le gustan los proyectos grandes a Angelina Jolie y a los productores realmente no les gusta mucho financiar ese tipo de proyectos, sobre todo cuando son riesgosos. El tema es la manera como se referían a Angelina Jolie, la trataban como una especie de niña malcriada con mínimo talento. ¿Eh? Esas eran las expresiones. ¿Eh? No voy a seguir, era algo así como... No pienso aceptar las pataletas de una niña malcriada y con tan poco talento. ¿Ah? Bueno, ocurre que se acaba de encontrar una de las autores de este intercambio de mail que se llama Amy Pascal, que es ella está en la cabeza de los estudios de Sony. Bueno, tuvieron recién un encuentro casual ahí en Hollywood. Y fíjense que cuenta el diario The Telegraph que Amy Pascal podría, la verdad que perfectamente, haberle hecho el quite, por vergüenza, ¿ah? Por un poquitito de pudor. Mientras que, por otro lado, Angelina Jolie podría haber perfectamente también, o haberle hecho el quite, o haberle dicho, a ver, ya, pues dime las cosas en mi cara. Bueno, lo que pasó es que se encontraron y Amy Pascal corrió a abrazarla. Fue bastante rara la situación, de acuerdo a como lo describe el diario The Telegraph, pero la verdad es que la cara de Angelina Jolie lo dice todo. La mira fijamente, como diciendo, tú sabes lo que yo estoy pensando, yo sé lo que tú estás pensando, y la verdad es que no es el momento ni la oportunidad para hablarlo, pero... esto no va a quedar así. Él estaba interpretando la mirada, a lo mejor le estaba diciendo, ¿y quién es esta mina? No creo que haya estado pensando eso. La reconoció, ¿eh? Está clarito que la reconoció. Se supone además que estos mails se conocieron porque son parte de un hackeo masivo que sufrió Sony. De hecho, varias películas fueron divulgadas, a películas que pertenecen a Sony, y también esta serie de emails. No sé si a estas alturas a la señora Amy Pascal, o señorita Amy Pascal, no sé qué, le está doliendo más lo de las películas perdidas o filtradas, o que se haya conocido lo que ella piensa en privado acerca de Angelina Jolie. Oye, dice que... a ver... Chris Martin ha revelado que una vez él conversó con David Bowie y le pidió grabar parte de las voces para una canción de Coldplay. Sin embargo, el cantante decidió no hacerlo. Durante la entrega de premios de la música de la BBC, una ceremonia en la que David Bowie fue nominado como artista británico del año y donde además Coldplay tocó en vivo. Bueno, en ese marco lo contó esto Chris Martin. Hay varias personas que, o sea, varios artistas que estuvieron presentes y cuenta Chris Martin que hablaron acerca del retorno de David Bowie a la música el año 2013. ¿Se acuerdan cuando salió esa canción Where Are We Now? Una bonita canción. La tocamos harto acá en Radio Duna. Dice, la verdad es que David Bowie es capaz de hacer este tipo de canciones que se convierten instantáneamente en clásico. Dice, una vez yo le mandé una canción y le pedí que la cantara. Y él me llamó de vuelta y me dijo que en realidad preferiría que no. Y me dijo lo siguiente, no es una de tus mejores canciones. Bueno, a lo mejor si le hubiera mandado una buena canción, David Bowie hubiera querido cantar con Coldplay. Y esto es Blue Jeans con David Bowie. Blue jeans, I just met a girl in blue jeans. Blue jeans, she got a camouflage face and no money. Remember, they always let you down when you need them. Oh, blue jeans, this heaven is sweeter than blue jeans. She got a police bike. She got. We'll be right back. Escuchamos la canción Blue Jeans con David Bowie. Ya está en internet y a disposición de todos nosotros, a disposición de todo el mundo en realidad, una cantidad importante de películas chilenas. Son 150 películas chilenas y fíjense que vienen desde el año 1910 hasta la actualidad y están a disposición de todos nosotros en la Cineteca Virtual, que pertenece a la Cineteca de la Universidad de Chile. Estamos con el profesor Luis Horta, que es coordinador de esta Cineteca. Luis, bienvenido aquí a Radio Duna. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos un poquito la historia de la Cineteca. Antes de la Cineteca Virtual existía, y existe, por supuesto, la Cineteca. Tú me decías antes de salir al aire que fue fundada en los años 60, ¿no?
Sí, la Cineteca se funda en el año 60, es la primera institución de carácter patrimonial que se funda en el país. Fue durante años el repositorio más grande de películas que había acá, y no solo películas, sino que además un fondo de documentación, fotografías, afiches de cine chileno, guiones, manuscritos, o sea, realmente era un corazón patrimonial del campo audiovisual en nuestro país. Y en el año 73, cuando es allanada la Cineteca e intervenía la Universidad de Chile, se pierde gran parte de esos archivos.
Eso, en ese allanamiento, ¿se llevaron cosas así, elegía, o fue una especie como de razia lo que se produjo?
Fue más bien un gusto por el desorden, digamos. Tampoco existía un interés particular en el cine de parte de la dictadura, pero por otra parte estuvo la lucidez de los funcionarios que cuando el mismo día del golpe empezaron a cambiar películas de lata, los rótulos, y así como las películas que podrían haber sido más conflictivas, entre comillas, fueron escondidas. Y eso permitió que el año 2008 se recuperaran más de 2.000 latas de película, que era el gran tesoro de la Universidad de Chile.
¿Y estaban dónde esas latas?
Eso las encontramos en una institución privada, que bueno, eso también forma parte un poco de lo que fue. La Universidad de Chile intervenía. En este caso el archivo audiovisual quedó en una institución externa a la universidad. Se hizo un acuerdo con esa institución para recuperar las películas, y lo que sí ha desaparecido casi todo son las fotografías. La biblioteca más grande que había de cine, que estaba en la universidad, desapareció. Fotografías, películas, cámaras de cine, equipos de edición, equipos de proyección, todo eso desapareció, lamentablemente. Pero están las películas, que también es un corazón importante para nosotros.
Esas películas son, tú decías que el material es muy diverso, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay largometrajes, hay cortos, hay ficción, hay documental. ¿En qué consiste la Cineteca Virtual? ¿Qué es lo que nos ofrece? Tiene, bueno, también una clasificación de acuerdo con el tipo de material.
Uh-huh. Sí, cuando empezamos a pensar en torno a este proyecto, lo único que hicimos fue hacer un gesto muy racional de no refundar desde cero nuestras intenciones de poner en acceso el patrimonio audiovisual, sino que recuperar esa intención que existía ya en los años 60 y hasta el 73. En este sentido, la vocación pública, la vocación de trabajar sin fines comerciales, priorizó una estrategia que nosotros consideramos importante vincularla a los medios digitales, que son de dominio de una nueva generación y que curiosamente, o de forma muy paradojal, esta nueva generación desconoce su propio cine, sus propias imágenes. Entonces comenzamos a un lento proceso de digitalizar películas que estaban en 16 milímetros, 35 milímetros, que es como se proyectaba habitualmente en las salas de cine. Fueron procesos bien costosos que incluso significaron la restauración de películas, y en una primera etapa del año 2012 nosotros ya pudimos liberar 60 películas y ahora ya llegamos a las 150.
Estamos conversando con Luis Horta, profesor de la Universidad de Chile, coordinador de la Cineteca de la Universidad. Este ha sido, tú hablabas del costo, esto es realmente muy costoso porque uh-huh. es un proceso lento y uh-huh. requiere no solo implementación técnica, sino que también mucho trabajo de personas, uh-huh. ¿no es cierto? En horas hombre u horas mujeres, uh-huh. es harto. Eso, ¿quién lo financió? ¿La propia universidad con fondos propios o ha habido algún tipo de aporte, no sé, si del Estado, de la empresa privada?
Sí, en este caso hay que ser igual bien enfático que no existe, a diferencia de otros países, aportes y subvenciones directas para la conservación o que garanticen la conservación del patrimonio audiovisual. Para concretizar este proyecto tuvimos que concursar, como lo hace cualquier creador, digamos, y ahí teníamos que pelear con otros proyectos de otra índole. En otros países es impensado que se tenga que competir por conservar patrimonio audiovisual.
Claro, porque el patrimonio ya está, y es como de perogrullo que lo que hay que hacer en primer lugar es conservarlo, ¿no es cierto?
Exactamente, y nuestra preocupación principal es precisamente que las películas no existan solamente para nosotros, sino que existan para la comunidad y para las generaciones que vienen adelante.
Este proceso de el material, obviamente, que es un material enorme, ¿cómo fueron seleccionando qué es lo que iban a incorporar, por lo menos en esta primera etapa, en uh-huh. la Cineteca Virtual?
Sí, lo primero que pensamos era un... Dijimos, no queremos convertirnos en un YouTube, que uno puede verlo todo por igual y no hay una valorización de las obras que están ahí y existe una lectura efímera, además de esas imágenes. Entonces pensamos en trabajar en un concepto más bien curatorial, donde orientamos la mirada, y pienso en este concepto de la orientación de la mirada principalmente porque hay una mirada muy deformada. La gente, por ejemplo, piensa que un documental no es una película. Entonces teníamos que hacer un trabajo muy profundo en el fondo de la educación audiovisual, y tenemos agrupamos las películas en largometraje, en cine digital, porque también nos estamos preocupando de las películas que hoy se están produciendo. Tenemos documentales de registros domésticos, tenemos películas que se hicieron en el exilio, películas de la época de la Unidad Popular. Entonces por ahí empezamos a ordenar videos que se hicieron en los años 80 también, y los ordenamos bajo criterios que por lo menos ayudan a que la gente común y corriente pueda encontrar las películas que busca.
Estamos conversando con Luis Horta, que es el coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Yo estaba viendo la lista, la verdad que son montones de películas, y hay una de las áreas que es el cine experimental de la Universidad de Chile, y ahí hay algunos nombres importantes. Bueno, Raúl Ruiz, por ejemplo, Elvio Soto, está Miguel Litín, otra serie de nombres que son fundamentales en el cine chileno. ¿Cuáles son, tú dirías, como las joyas de esta colección?
A ver, una joya que yo considero que en realidad es un grupo de joyas es La liberación de todas las películas de Pedro Chaskel, que es un cineasta hiper premiado, hiper reconocido. Es el montajista de La batalla de Chile, montajista del Chacal de Nahuel Toro. Tiene una obra como documentalista amplia y muy preciosa, además. Y no se conocía. Y ahí liberamos varias películas que él incluso hizo fuera de Chile, toda la parte que hizo entre el año 64 y el 73, o sea, es una colección muy nutrida de películas. Y otras joyas que yo recomendaría es una película que injustamente ha quedado un poquitito olvidada porque se filma y se exhibe en un periodo muy complicado, que es en los años fines de los 70, inicios de los 80, que es el Charles Bronson chileno, que es un documental de Carlos Flores, que registra a un señor que tuvo la gracia de haber nacido igual al actor norteamericano, y a partir de eso la película hace una reflexión sobre la identidad, sobre la influencia de los medios de comunicación en las personas.
Incluso esa película se estrenó en el cine, si mal no recuerdo. Sí. Claro, puede haber sido una temporada relativamente, pero ni siquiera tan que yo la tengo perfectamente en la memoria. No la fui a ver, probablemente era... Esto ha sido fines de los 70.
Inicios de los 80, sí. Porque se filmó y no hubo recursos para terminarla en cine, se terminó en video.
Capaz que le hayan puesto para mayores de 14 o 18 años.
Posiblemente.
Era la manera más suave de censurar las películas en esa época.
Y yo creo que no la entendieron mucho en la época tampoco los entes censores, porque era finalmente un retrato de un sujeto que quería ser famoso. No había ningún daño ni ningún problema político en eso, pero claro, la crítica medial, digamos, era subterránea, ¿no?
Bueno, eso en el ámbito de la ficción, ¿no? Bueno, ese no, en realidad es como está ahí a medio camino entre el documental y la ficción.
Sí.
Tú decías que hay también material que es material casero, digamos, películas domésticas. ¿Qué cosas interesantes han descubierto ustedes ahí?
Ahí yo podría al menos sugerir dos o tres pequeños registros que uno piensa que los registros domésticos que uno hace en la casa no tienen ningún valor para otras generaciones, y ha quedado demostrado que no es así. Encontramos unos registros caseros que realizaron en los años 20 en Temuco, de una fiesta de la primavera, y posiblemente son las únicas imágenes que hay de Temuco, imágenes audiovisuales, de Temuco de los años 20. Y también encontramos una filmación de cerquita del Cerro San Cristóbal, de un paseo familiar también de inicios del año 1930 particularmente.
Ese material estaba en la Cineteca de la Universidad de Chile. ¿Por qué razones? ¿Por qué llegaba ese material allá?
Bueno, hay una parte que eso se conservó porque la Cineteca cumplió históricamente un rol de ser el gran repositorio del patrimonio audiovisual chileno. Entonces llegaba gente con sus filmaciones y las dejaba allá y las guardaba, digamos. Y también cuando se reabre la Cineteca el año 2008, empezó a llegar mucha gente con sus materiales porque consideraban que era importante guardarlos y también hacer procesos para que persistan para más adelante. Y es así así como hay filmaciones que se van mezclando, algunas cosas que vienen de época, otras que nosotros le hemos ido a golpear la puerta al director para pedirle si es que está interesado en que conservemos sus películas, y otra que de forma voluntaria ha llegado gente y las ha donado. Entonces ahí se mezclan, digamos.
Todo eso sin pago de por medio, ¿no? Porque exacto, eso es una biblioteca, pero usted no compra el material.
Claro, porque nosotros no podemos instalar en una lógica de mercado el patrimonio, digamos. Hay otras instituciones que tienen esa política, digamos, pero nosotros como universidad pública estatal no podríamos caer en eso, digamos.
Ahora, ese material está, por ejemplo, disponible para ser utilizado por, no sé, estoy pensando en producciones cinematográficas, en televisión, ¿Eso se puede hacer hay temas ahí de derechos involucrados y todo?
Sí, hay temas de derechos involucrados y eso los ve directamente los productores o los directores, pero nosotros hacemos de un puente porque primero que todo es que se conozca que existan las películas. O sea, hemos colaborado con series de televisión, la última serie de Andrés Wood, por ejemplo, una serie de televisión, incluso que también trabajaba con materiales de archivos, sobre todo que hoy día hay como una efervescencia por trabajar con archivos audiovisuales y aparece un nuevo mundo que no había aparecido gracias a que por medio de la digitalización esas películas quedan disponibles.
Bueno, hay también películas que son incluso de estos mismos años en el apartado de cine digital, ¿no es cierto? Uh-huh. Películas como, tal como lo decíamos al principio, desde 1910 hasta la actualidad. Le queremos agradecer muchísimo a Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo y conocemos la historia del accidente de John Kennedy Jr., John, así era conocido. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, Javera Contador y Roca Balbuena, 20 horas Terapia Chilense y Sector Soto y Ascanio Cavallo estarán en esta jornada. 20:30 horas edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y nosotros nos vemos el día lunes para otra edición de Aire Fresco. Que estén muy bien y sigan acompañados todo el fin de semana de Radio Duna. Chao.